A continuación, en Radio Cultura 97.9, Conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Conversatorio. Y muchas gracias por estar con nosotros. Soy Javier García Labuble y tengo el grato honor de conducir este espacio de reflexión e intercambio de visiones con Guillermo Shor Landaman, experto en telecomunicaciones. Amigo, sí, dice que no, pero es así. Y hoy vamos a tratar de continuar interpretando este futuro que nos viene hoy con dos invitados. Uno que está acá, presente en la radio, a quien ya saludo antes de darle le doy la bienvenida. A Sonia Agnese, ¿qué tal? Muchas gracias por estar.
Pero no, gracias por la invitación, un verdadero gusto estar acá para conversar sobre estos temas que vienen, lo que viene con la innovación, la tecnología y todo lo positivo que trae para nuestras vidas y, bueno, también algunas cuestiones que habría que evaluar, analizar y qué impactos puede tener, que pueden tener algún tipo de riesgo, ¿no?
Ya ven el entusiasmo que tiene nuestra invitada, ¿eh? Ahora la voy a presentar formalmente, pero estamos con muchas ganas. Y en línea telefónica va a estar Edmundo Pollo, a quien también ya le doy la bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Javier. Bueno, también es un placer estar con ustedes, por lo menos en forma virtual, y espero que logremos una conversación interesante para todos y la audiencia.
Yo me voy a encargar del café, porque de este tema los que saben son ustedes, pero bueno, déjenme presentarlos. Primero a Sonia Agnese, es analista principal senior para Latinoamérica en Obdia, la firma Obdia, que después le vamos a pedir que nos explique un poco qué es. Es experta en el mercado de telecomunicaciones, regulación y tecnología, contando con más de 25 años de experiencia en el sector. Sonia es analista principal senior para América Latina en esta firma desde 2014, empresa líder global de investigación y consultoría especializada en telecomunicaciones, medios y tecnología, fundada en 1970 en el Reino Unido. Anteriormente fue gerente de evolución y estrategia regulatoria del Grupo Telecom, Argentina, y previamente se desempeñó como senior consultant en Arthur Andersen y en Deloitte. Sonia es responsable de analizar las principales tendencias de mercado y cambios regulatorios a nivel mundial, con especial foco en América Latina. Cuenta con un amplio conocimiento de las telecomunicaciones, políticas públicas, regulación y gestión del espectro radioeléctrico. Es contadora pública, cuadro de honor, cuenta con un máster en Business Administration de la Universidad del SEMA y ha desarrollado el programa ejecutivo de la Universidad ITELA. Es profesora en la Diplomatura en Derecho, Tecnología y Empresas en la Universidad Torcuato de ITELA y en varios otros programas de posgrado en Argentina. Y un detalle que después quiero tener tiempo de preguntarle, es que Sonia es socia cofundadora de la red de networking de mujeres chicas TIC LATAM. Los dejo con la inquietud, después veremos de qué se trata esto. Sonia, entonces, después voy a presentarlo formalmente a Edmundo, pero nos gustaría que nos encuentres un poquito más de tu experiencia y de lo que es esta firma Obdia.
Bueno, básicamente es una consultora que fue fundada en el Reino Unido, como bien decías, que nació en el momento que se desregulan las telecomunicaciones y se privatiza lo que era British Telecom. Entonces, bueno, cambian un poco las reglas de cómo debía funcionar el mercado. Y en ese momento la consultora se llamaba Ovum y establece todos los mecanismos de interconexión y los valores que debían pagar las empresas para interconectarse. Pero claramente las telecomunicaciones evolucionaron y hoy es mucho más que una, digamos, interconexión de telefonía, donde era simplemente, bueno, cuánto se paga una empresa a la otra y otras cuestiones regulatorias de la telefonía fija. Hoy, digamos, el mundo ha evolucionado y lo que hacemos en la consultora es básicamente en forma independiente, digamos, trabajamos con todos los actores del sector, tanto con las empresas de telecomunicaciones, los proveedores de tecnología, las empresas de internet, las empresas de medios, las consultoras, los bancos de inversión, para entender este nuevo ecosistema y ver, digamos, estas nuevas tendencias que están viniendo, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que sucede en el mercado, qué expectativas de crecimiento hay para los diferentes servicios, cuáles son los nuevos dispositivos que van a venir. Entonces, bueno, un poco desde una mirada independiente, tratar de interpretar qué es lo que está sucediendo y lo que vendrá. Yo principalmente sigo lo que es el mercado de América Latina, uh-huh. Y entendiendo un poco qué es lo que sucede en el mundo, ya que vemos que en general lo que sucede es que las tendencias que están sucediendo en otros países más avanzados llegan a la región con un poquito más de atraso, pero finalmente van llegando. Y mucho también de todas las discusiones regulatorias que se están dando, que hoy no es la telefonía fija, sino es la regulación de Internet, la regulación de la inteligencia artificial, las cuestiones que tienen que ver con estos gigantes de Internet que han irrumpido, digamos, en nuestra vida, digamos que todos hoy dependemos de un celular, lo que es un Google, Apple, Amazon, estos grandes jugadores que nos han traído muchísimos beneficios, pero también generan discusiones a nivel regulatorio en cuanto al nivel de concentración que tienen, a cómo se interrelacionan con los diferentes actores del sector. Eventualmente puede también tener algunos riesgos en cuanto a que puede frenar la innovación de nuevas pequeñas empresas, porque digamos, si ya lo va a hacer Google, ya lo va a hacer Apple, ¿para qué lo voy a hacer yo? Entonces, bueno, son todos temas que hoy están en la agenda y que creo que, bueno, es súper interesante ver esto también, cómo va a ir avanzando hacia los próximos años con regulaciones que pueden también cambiar la forma en que se adoptan estas tecnologías, ¿no? Y uno de los temas centrales es todo lo que hace a la inteligencia artificial, por ejemplo.
Porque claramente, si yo interpreto bien y por suerte, para que la audiencia se sienta cómoda, soy realmente un ignoto en esta materia y me gusta hacer las preguntas que seguramente se está haciendo la audiencia. Si entiendo bien, han cambiado en el mundo de las comunicaciones, al pasar de la telefonía fija a las comunicaciones por internet, cambian también los jugadores, son distintos jugadores. Hace 20, 30 años uno hablaba de telefónica, telecom, los grandes monopolios, y ahora estamos hablando de estas firmas que acabas de mencionar. Y vos, Willy, nos has adoctrinado en programas anteriores de esto, deberíamos haber aprendido un poco, bueno, más.
En la misma línea, entonces te digo, lo que ha cambiado es que antes eran las empresas de infraestructura los líderes y hoy son las empresas de servicios quienes están superando al valor de la infraestructura.
Qué buena esa acotación. Edmundo, te invitamos a participar si tenés deseo. Y ahora sí voy a hacer una presentación formal tuya, si me permitís. Edmundo Poggio, o Pollo, no me gusta decir Pollo porque suena, pero después decime cómo te gusta ser nombrado, Edmundo. Es ingeniero en telecomunicaciones, graduado en la Universidad Nacional de La Plata. Y PAD del IAE. Se ha desempeñado como investigador en CITEFA y en el CETAD, la Universidad Nacional de La Plata. Posteriormente estuvo a cargo del mantenimiento, proyecto y construcción de sistemas de comunicaciones e informática. Fue gerente general de Microsistemas, sociedad anónima, dedicada a la fabricación de equipamiento informático. Se incorporó a Telecom Argentina durante el proceso de privatización, donde llegó a ocupar el cargo de director general y se retiró como director de regulación del grupo. Actualmente se desempeña como consultor y profesor de posgrado en la Universidad de San Andrés. Edmundo, acá Sonia nos estaba explicando este avance y estos nuevos desafíos de la regulación. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu aporte?
Bueno, sí, bueno, Sonia sabe muy bien lo que dice, ¿no? Obviamente es una experta en estos temas y sí, bueno, estamos en una nueva era, ¿no? Cada tanto en este mundo que estamos de la tecnología atravesamos eras que dejan atrás el pasado y nos muestran un horizonte que no entendemos muy bien qué va a pasar. Pero bueno, realmente en esta ocasión el tema es sumamente interesante y, como bien dijo Willy, ya no estamos más en el mundo de los cables, sino estamos en el mundo de los contenidos, de los servicios, de las aplicaciones. Un mundo nuevo para los que venimos del viejo mundo de las telecomunicaciones.
Y acá uno de los vamos aprendiendo por pasos a medida que tenemos invitados de referentes autorizados como ustedes. Hay una palabra que me va quedando de emisiones anteriores, que es la conectividad, ¿no? Pasamos de la conectividad como concepto de las comunicaciones modernas, ¿no es cierto, Sonia? ¿Cómo podemos ahondar un poco más?
Sí, yo creo ahí un poco, Willy dio un poco la clave, ¿no? Bueno, que antes hablábamos de infraestructura, ahora hablamos de los servicios, pero hay un punto central, digamos, que nada de esto funciona si no estamos conectados, si no tenemos la conexión a Internet. Y esto, un poco lo que ha sucedido, digamos, que las empresas de telecomunicaciones, su principal, digamos, foco es el servicio de conectividad. Y todo el valor agregado ha quedado en otras empresas, ¿no? Que tienen que ver con las que hacen contenidos, con todos estos desarrollos tecnológicos. Y esto ha cambiado un poco la cuestión de, bueno, cómo se solventan estas redes, ¿no? Porque, bueno, todos dependemos de esto, pero si esto no es un negocio viable, ¿quién va a invertir en las redes de telecomunicaciones? Entonces, particularmente en países como la Argentina, en Latinoamérica, donde también, digamos, lo que se paga es menor que en otros países más avanzados, se plantea el riesgo, digamos, que si no se encuentra un modelo de negocio adecuado, vamos a encontrarnos de acá a unos años donde no podamos acceder a todos estos servicios si las redes no están preparadas y no tienen una rentabilidad suficiente. Entonces, esto es un debate que no solo se da acá, sino es un debate que hoy también se plantea en varios países, entre ellos en Europa, donde está cómo se compensan esas redes, ¿no? Y se viene discutiendo hace mucho respecto a la participación de otras empresas de Internet que contribuyan también a estos servicios, de algún modo cubriendo parte de los costos de estas redes. Entonces, esto se denomina, digamos, el fair share, digamos, la compensación compartida en forma conjunta. Por ejemplo, ¿no?
Perdona, sí. Cuando decís cuando lo que paga, te estás refiriendo a lo que paga el usuario por tener el acceso a la conexión.
Claro, en realidad, digamos, hoy el usuario paga un determinado valor que está dado por un precio competitivo que tiene que ver con las diferentes empresas que están dando el servicio y dice, bueno, de acuerdo, oferta y demanda se determina un precio. Pero ¿qué sucede? También hay otras empresas que usufructan de estas redes, pero, digamos, no pagan nada por esto, digamos, porque lo que es básicamente la conectividad, digamos, que hoy puede tener un Google, no es que le paga a las empresas de telecomunicaciones por utilizar estas redes. Dice, bueno, las empresas que lo recuperen de sus clientes finales. Pero bueno, en algún punto, hoy lo que se ve, digamos, en estos mercados, que es un mercado, los mercados son mercados de dos lados. Porque, por ejemplo, uno lo ve claramente en un caso como puede ser el caso de Mercado Libre, un marketplace, donde hay dos clientes, ¿no? Por un lado están los usuarios finales que compran sus productos, como todos nosotros, que compramos unas zapatillas, compramos ropa en Mercado Libre, y por otro lado están los vendedores que también son clientes de Mercado Libre porque, digamos, publicitan sus productos ahí y tienen que pagarle un porcentaje a Mercado Libre por utilizar esos productos. Entonces, bueno, el servicio se solventa de los dos lados. Entonces, en tema de telecomunicaciones también se está discutiendo esto. Las empresas, digamos, de tecnología están contribuyendo de algún modo, pero bueno, tal vez no es suficiente porque hay muchas zonas que están aisladas, zonas que están que no son rentables, donde ahí cómo se solventa esto. Históricamente esto existía, lo existe, digamos, pero bueno, tal vez no son suficientes los fondos que se llaman Fondo de Servicio Universal, que es un porcentaje, el 1% de la facturación de las empresas de telecomunicaciones que se asigna para llevar internet o telecomunicaciones a lugares aislados, a poblaciones desfavorecidas, a personas que no pueden pagar su servicio, y en algún punto decir, bueno, también hay otros que también eventualmente pueden contribuir a esto.
Perdóname que te interrumpa, pero o sea que el punto, digamos, no digo conflictivo, pero por lo menos desafiante, sería cómo se sustenta y cómo se financia el costo de la conexión y del acceso a Internet. Y don Willy.
A ver, yo voy a hacer una pregunta a Edmundo para no incomodar a nuestra invitada. Está bien. Porque hace muchos años, me acuerdo creo que fue Alierta, cuando era presidente de Telefónica, quien planteó en una reunión importante el hecho de que las empresas de video, llámese Netflix o Facebook, aunque no sea de video, utilizaban su infraestructura, le ocupaban un espacio enorme, pero las empresas de infraestructura no participaban del negocio que tenían estas empresas con muchísima rentabilidad. Y yo siempre me preguntaba si estas empresas, para conectarse a los clientes, no tendrían en algún lado un bruto caño conectado a sus servidores como para poder dar el servicio, con lo cual tendrían que estar contentos, pero evidentemente no alcanzaba. ¿Cómo es el tema, Edmundo? ¿Realmente pierden plata las telefónicas con todos los nuevos servicios que dicen OTT, Over the Top?
Sí. A ver. No, primero voy a subir un escalón en esta discusión. Es un tema que un poco supera a las empresas, es un tema de países, ¿no? Porque resulta que todas estas grandes empresas que lucran de las redes europeas están en Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay dos situaciones. Una situación es en Estados Unidos, donde hay una cierta convivencia entre los operadores de telecomunicaciones y Google, y compañía Netflix y compañía, y otra es en Europa y obviamente en Argentina y otro en el resto del mundo, digamos, pero particularmente Europa, donde ellos lo único que tienen es que reciben, ¿no? Y tienen que cursar el tráfico y... Entonces, hay un problema de que los europeos, digamos, están tratando de atajar mediante regulaciones de todo tipo, impositivas, legales, etcétera, esta avalancha de servicios y contenidos que le viene de Estados Unidos. Y por otro lado están tratando de proteger sus datos, ¿no? Así que la tienen bastante complicada. Pero más allá de esta situación, todo esto que se plantea es cierto. O sea, antiguamente cuando se usaban las redes para telefonía, cada parte se hacía cargo de la construcción de su país y le tenía que pagar un determinado cargo de acceso para ir al otro país y con eso, digamos, financiaba su red. Desde que se inventó Internet, esto no existe más, ¿no? Así que ha sido un invento genial de Estados Unidos que llegó a tener que, en el cargo de acceso que pagaba, el segundo motivo de déficit de su balanza de pagos, ¿no? En los años 70, 80. Así que la situación cambió bruscamente y todas las compañías, sobre todo las europeas, se vieron en esta situación donde no han podido, en casi todos los casos, lograr que las empresas de Internet le paguen por acceder a sus redes. ¿Y esto? Así que sí, esto es un problema, pero que, digamos, no tiene una fácil solución, porque al existir competencia dentro de los países, algunos operadores, digamos, para favorecer a sus clientes, hacen acuerdos o arreglos con determinados sitios, y entonces o pagan o regalan el sitio, etcétera, etcétera, ¿no? Así que uno se puede preguntar por qué tenemos WhatsApp gratis, por ejemplo, y no Telegram gratis. Esto tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no?
Bueno, es una buena pregunta para dejar picando, ¿no es cierto? Los invito a hacer una pausa y vamos a seguir conversando con nuestra invitada Sonia Niese y nuestro invitado por vía telefónica Edmundo Poggio y con nuestro querido y valorado compañero Willy Sorna.
Y lo invitamos a Marcos Victorica de Miami a que se sume.
¿Lo dejamos entrar? Lo invitamos para el segundo bloque, lo dejamos entrar a Marcos.
Conversatorio. Un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Y seguimos conversando entonces con nuestros invitados, con Sonia Agniese y con Edmundo Poggio y con Willy acá presente y con Marcos desde Miami, que a quien te damos la bienvenida, que te has podido sumar. Y Sonia, yo hay dos preguntas que quiero hacer y no me quiero olvidar. Te quiero preguntar cuáles son las tendencias internacionales, que sé que sos una experta y vas a hacer una exposición pronto o has hecho, sobre regulación y desarrollo de la inteligencia artificial. Y después quiero dejar picando una pregunta para no olvidarme, porque acá hablamos de la revolución tecnológica, hablamos de las nuevas tecnologías, y uno se pregunta, ¿pero qué es la tecnología? Y a lo mejor Edmundo nos puede dar una respuesta sobre eso. Pero primero las damas, Sonia.
Bueno, muchas gracias. Bueno, el tema de la inteligencia artificial es uno de los temas primordiales hoy en la agenda regulatoria. Es algo que en realidad se viene discutiendo hace bastante tiempo, pero a raíz del desarrollo del ChatGPT, a fin del año pasado, se ha generado una revolución y una discusión a muy gran nivel en diferentes países. Como mencionamos antes, ¿no? Un poco Europa está siendo el líder en los procesos regulatorios, en parte por cuestiones geopolíticas, que no nos podemos dejar de lado, como mencionó Edmundo, donde bueno, hay una preocupación de Europa de perder cierta hegemonía ante Estados Unidos con las empresas que están liderando en el ecosistema digital, que mayormente son norteamericanas, y a la vez también hay otra gran pelea geopolítica que es entre Estados Unidos y China, ¿no? Con todos los bloqueos y las cuestiones que se han establecido de, por ejemplo, no se pueden utilizar ciertas empresas chinas para el desarrollo de 5G, por ejemplo. Pero bueno, volviendo al caso europeo, un poco luego, digamos, de haber dictado la regulación vinculada a la protección de los datos personales, está un poco siendo el líder en tratar de establecer las reglas bajo ciertos preceptos éticos, digamos, que ellos quieren un poco solventar como su principal estandarte y de tener un mercado más igualitario. Entonces, más allá que venían discutiendo hace mucho tiempo el tema, con el tema del ChatGPT, se han dado cuenta que las definiciones que tenían incluidas en lo que era la directiva de inteligencia artificial que estaba siendo discutida, había quedado desactualizada. Y entonces, en base a eso, se hace una modificación. Todavía no está terminada de discutir, pero sí establece algunos conceptos importantes respecto de qué regular de la inteligencia artificial y de estableciendo ciertas actividades que directamente están prohibidas a utilizar por inteligencia artificial, ciertas que requieren ciertos procesos de autorización. Y para esto, digamos, hay muchísimo en discusión. Yo sé que Willy va a hablar un poquito de estos temas, pero nos encontramos ante una situación donde, digamos, tiene que llegarse a algún tipo de acuerdo internacional, porque esto no es una cosa que va a aplicarse a un país. Digamos, Internet lo que ha sucedido es que genera una transversalidad a través de todos los países. Entonces, luego, más allá de que se dicte una regulación, luego no se puede aplicar. Porque, bueno, ¿cuál es el país de regulación? ¿Cuál es el país de aplicación para cierta regulación? ¿Y a dónde se aplica? Entonces, nos estamos encontrando ante nuevos paradigmas donde también, digamos, ahora la Unión Europea se ha dado cuenta que no se puede seguir con el mismo modelo que tenían antes, donde cada país regulaba, sino que se establece directamente la regulación de estas grandes plataformas y estas grandes cuestiones de cambios tecnológicos directamente a nivel de la Unión Europea, teniendo, digamos, mayor poder para poder implementar esto con multas altísimas si no se cumplen los preceptos que establece la Unión Europea.
¿Te puedo preguntar cuál es el principal objeto de la regulación en esta materia? ¿Cuál es el principal objetivo?
Básicamente, digamos, la regulación lo que busca, digamos, son dos cuestiones. Una tiene que ver con el bienestar de la sociedad, digamos, el bienestar de los consumidores y la protección de los consumidores. Y por otro lado, las cuestiones que hacen a la protección de la defensa de la competencia, es decir, la actuación entre las diferentes empresas, que no se generen prácticas anticompetitivas que no permitan que se desarrolle una competencia sana, que en definitiva, en última instancia, lo que genera es un detrimento en el propio consumidor también, ¿no?
Ahí hay un tema más que tenemos que considerar que tiene que ver con la esencia de la regulación. Es imposible determinar hoy cuáles van a ser los beneficios en todos los aspectos de la sociedad y de la economía de las naciones que nos va a dar la inteligencia artificial. Uh-huh. Pero lo que sí queda claro que genera riesgos, que genera desafíos. La regulación también lo que busca es morigerar esos riesgos, tratar de tener definido un responsable, persona física o persona jurídica en caso de daños. O sea, lo que se busca es darle confianza a la población que los problemas generados por la inteligencia artificial van a encontrar un responsable, va a haber una solución. Porque si no hay confianza en lo que son las plataformas, no van a crecer.
O sea, a ver, si voy entendiendo bien, hay como dos temas acá, dos temas en la regulación. Por un lado es generar, como en todo mercado, que se respete la mayor competencia posible, uh-huh. ¿cierto? Que haya una mayor, porque sí. Cuanto más competencia hay, más eficiente es un mercado. Pero por otro lado, vos, Willy, señala, si lo hemos señalado también, lo ha señalado con otros invitados, el tema de los riesgos, cierta protección al consumidor. Después le va a encantar a Marcos hablar de esto. Pero entonces acá viene esa pregunta de fondo, porque una cosa es proteger, ¿no es cierto?, de al consumidor, de los alimentos que come, de los medios de transporte que usa, pero estamos ante un nuevo mundo, que es este de la tecnología, y hablamos todos y no sabemos qué es. ¿Qué es la tecnología, Edmundo?
Ah, bueno. Mira, la tecnología está compuesta por todos los inventos que aparecen después de que uno nace.
Bueno, espera que anoto.
Claro, yo tengo una pregunta. Para vos el teléfono inteligente, el smartphone, es tecnología pura, me imagino, ¿no?
Totalmente.
¿Y para tu nieto?
Bueno, todavía no tengo nietos. Bueno, así que ahí me hiciste fácil la respuesta.
Que tiene 4, 5, 6, 10 años,
sí.
Ese es un elemento común de la vida.
Ajá.
Sí. Ten en cuenta que, por ejemplo, la lámpara incandescente o el motor eléctrico en su momento fueron tecnologías que revolucionaron y cambiaron la vida del mundo. Uh-huh. ¿Y hoy? ¿Qué son?
Claro. Bueno, te escuchaba y me acordaba del fax. Me acuerdo cuando empecé a mandar un fax, me parecía una maravilla y ahora me parece un vejestorio. Mis hijos no lo conocieron.
Entonces hablemos de las tecnologías, o sea, ¿cuáles son las tecnologías ahora de frontera que podemos hablar y los temas? Yo te voy a nombrar unos cuantos. Te digo, por ejemplo, todos los temas de Internet de las Cosas, los drones, la energía solar, fotovoltaica, renovable, todo lo que es Big Data, robótica, la impresión 3D, la edición genética, la nanotecnología, el blockchain, bueno, el 5G, el 6G, todo eso, de eso tenemos que hablar. Bueno, ¿no? Y obviamente de la inteligencia artificial, que es un poco lo que está en todas esas tecnologías, atrás está la inteligencia artificial, embebida en eso y potenciándolo, ¿no? ¿Para bien o para mal?
Y ahí, Marcos, vos que estás supuestamente en uno de los países más avanzados tecnológicamente, ¿cuál es tu visión? ¿Qué sentís que estás en un mercado competitivo en materia de tecnología, que como usuario?
No, pues obviamente sí, pero yo quería hacer dos reflexiones. Primero, bajo inteligencia artificial es un lindo título para la prensa, digamos. Pero la verdad es que hay estadios muy distintos y es como que las noticias están curándose en salud de cosas para las cuales hace falta muchísimos años que llegue. O sea, con inteligencia artificial en la fantasía es que venga un robot que te diga yo decidí que no necesitas la vida y te mate. Para esto se discute si faltan 60 años o 200 años, pero falta mucho.
Marcos, no es por interrumpirte, pero la visión de 2001 Odisea del Espacio o de Terminator 1, creo que no es el problema que hoy se está discutiendo, y ahora armamos la polémica.
No, está bien, pero digo que en general cuando vos ahora hablas de inteligencia, pones un debate público, inteligencia artificial, la gente enseguida dice, no, bueno, porque el riesgo de que venga finalmente una máquina y decida por nosotros y decida matarnos, eso está muy adelante. Lo que hay hoy de inteligencia artificial sí es que las máquinas se conecten entre ellas, que las máquinas tengan cierta capacidad de aprendizaje sobre una cantidad inmensa de datos ya recogidos, que es fabuloso y qué sé yo, pero es como otro nivel. Me refiero porque esto muchas veces se confunde. Cuando yo hablo así con la gente con inteligencia artificial, siempre caes en que el robot decida matarnos.
Finalmente. Bueno, estás un poco melodramático, pero por eso...
Espera,
para calmarnos justamente, yo te entiendo y te agradezco que hagas esos comentarios porque de alguna manera reflejan inquietudes que hay en la audiencia. Pero por suerte justamente tenemos a nuestros invitados que nos puedan ayudar a calmarnos. Sonia, ¿nos podés calmar un poco o tenemos que salir...?
No, me parece que bueno, eso obviamente es una preocupación y es uno de los puntos que establece en estas posibles regulaciones donde directamente eso se pone como directamente actividades prohibidas, digamos, claramente identificadas que la Unión Europea no se puede utilizar para ejecutar ningún arma, digamos. Eso es como un punto, digamos, básico de la regulación, pero hay cuestiones que realmente uno, digamos, cualquiera de nosotros se ha utilizado el ChatGPT. Es realmente increíble, digamos, la posibilidad de que en un minuto una pregunte algo y tenga una respuesta bastante interesante, digamos. Puede haber algún caso que no. Y esto plantea un montón de debates que tiene un montón de aristas que va más allá del peligro de la vida. Por ejemplo, estamos acá en una radio. Se habla, digamos, por ejemplo, que directamente el uso de la inteligencia artificial para tener, digamos, la posibilidad de tener un locutor, por ejemplo, o una voz, se puede hacer por inteligencia artificial. Y está toda la cuestión respecto a la propiedad intelectual de eso, quién lo va a pagar. Por otro lado, el tema de pérdida, digamos, de los trabajos, los temas de seguridad. Hay muchísimas cuestiones que van mucho más allá, digamos, de cuestiones que podemos ver en el día de hoy, pero que están viniendo. Y parte, digamos, de, no sé, me estoy yendo un poquito de tema, pero toda esta gran discusión que hay en Estados Unidos con el tema de los actores y los guionistas de la huelga que se está haciendo en Estados Unidos está muy vinculado con el tema de la inteligencia artificial. Porque, bueno, ¿qué sucede con todos estos puestos? Entonces, me parece que hay muchos temas que toca la inteligencia artificial y que, bueno, no vayamos a caer, digamos, nada más con la cuestión del humanoide o si nos van a quitar. Hay cosas que al día de hoy ya hay que estar pensándolas.
Y les comento, Marcos... Ahora le seguimos, pero te comento, Marcos, que Bruce Willis, pese a su enfermedad, es el primer actor que ha cedido sus derechos sobre la imagen digital, que evidentemente es un nuevo escenario. Ahora, en el próximo bloque, Marcos, hablamos de los riesgos y hablamos del riesgo de Terminator versus a los riesgos que tenemos ahora y cómo se están ya encarando.
Y de las posibilidades, ¿eh? Porque cuando hablemos de riesgos siempre hablemos de posibilidades. Pero os invito a hacer una nueva pausa y seguiremos conversando con Sonia Niese, con Edmundo Pollo, nuestros dos invitados de hoy, y con nuestro compañero de ruta, Willy Shore, y Marcos Victorica desde Miami.
Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Y seguimos conversando con Sonia Niese y con Edmundo Poggio. Y bueno, hablemos de estos desafíos que nos trae la tecnología que tanto nos asusta, pero también nos asustó el ferrocarril, como dijimos otras veces, y hubo accidentes de ferrocarril, pues si no seguiríamos andando a caballo. Pero también a mí me gusta, y sobre todo que es el último bloque, las posibilidades que ya están, las que ahora se utilizan. Contanos un poco, Sonia, de esas nanos.
Realmente, digamos, la inteligencia artificial, viene de un proceso, digamos, que tiene muchos años y prácticamente nace de
Perdóname, ¿te puedo pedir que nos des una definición de inteligencia artificial o un concepto?
Uy, qué difícil.
No hay.
Debe haber, pero yo no.
No, pero que no sea el diccionario, la tuya, la que a vos te resulta cómoda.
Yo creo que tiene que ver, digamos, como te decía, esto es un proceso que ha ido evolucionando, ¿no? Donde inicialmente lo que se veía es el machine learning, el aprendizaje de las máquinas, ¿no? Que eran procesos repetitivos, digamos, que iban aprendiendo de ese mismo proceso. Lo que surge, digamos, con estas nuevas herramientas que aparecen nuevos procesos de conexión con redes neuronales, donde hace conexión de una gran cantidad de datos en velocidades milimétricas y donde va el sistema mismo, por sí mismo, aprendiendo cómo desarrollarse mejor, digamos. Entonces, en un momento pasan a ser sistemas autónomos, que antes, digamos, el aprendizaje de máquina era un proceso que era siempre dirigido por el hombre. Y eso, obviamente, es el punto donde nos da ese miedo, digamos, ¿no? Decir, bueno, en algún punto la máquina decide por una razón y yo no puedo encontrar ese algoritmo por cuál se definió que el resultado sea este, ¿no? Entonces, ahí, digamos, es donde estamos dándole ese poder a las máquinas y que tanto nos preocupe y nos asuste, y por eso genera este debate de que la máquina nos va a terminar matando, ¿no?
A ver si te entendí bien. El problema es que la máquina aprende.
El problema aprende.
La máquina aprende.
Exactamente, digamos. Entonces, hay un punto donde uno no sabe por qué hizo determinada conexión. Y eso, bueno, da cierto miedo, digamos. Pero también las personas toman decisiones erróneas con mucha menos información. Entonces, por ejemplo, tema de medicina, la posibilidad que esto genera a nivel del futuro, de por ejemplo, uno ve que estas herramientas tienen la posibilidad de determinar un determinado tipo de cáncer en segundos y determinando cuál es el mejor tratamiento, la mejor solución para ese tipo de cáncer, que tal vez un médico a través de una imagen no tiene ese nivel de precisión. Entonces, las posibilidades son excelentes en ese sentido. Entonces, vemos los lados positivos que tiene esta tecnología y que nos permite tener una vida mejor y también tener mayores posibilidades, ¿no?
¿Me dejan poner un ejemplo cotidiano?
Pero si es tu programa, ¿cómo no vas a poder tener? Bueno, ¿cómo no vas a poder poner todos los ejemplos que quieras?
No, pero yo, no, los invitados son los que saben, yo solo pregunto. Pero yo tengo una hija pequeña con algunas dificultades que tengo. Hace algunos años, ahora se puede venir sola desde el colegio. Tiene que caminar varias cuadras hasta tomar el colectivo. Y yo estoy muy tranquilo. ¿Por qué? Porque con este aparato, con el celular, tengo una aplicación que la sigo. Entonces ella me llama y me avisa, papá, me voy, listo, te sigo. Y la sigo por el celular, el recorrido que va haciendo en el colectivo. Eso hace 20 años era imposible. O sea que yo ahí ya encontré una aplicación de esta nueva tecnología, de esta conectividad, que me ayuda mucho. Edmundo, no sé si te invitamos a que te sumes. Y Marcos, tus temores también son bienvenidos.
Sí, no, mirá, bueno, hablando de esto, o sea, hay niveles de la inteligencia artificial, ¿eh? O sea, el más débil de todo es el famoso Siri o el Alexa, esto, cuando uno le hace una pregunta, le contesta, ¿no? Pero después, esto que estamos hablando ahora de la inteligencia artificial en serio, son sistemas que obviamente pueden aprender, ¿no? Aprenden y pueden hacer, como dijo Marcos, tareas repetitivas a una enorme velocidad, extraer patrones de comportamiento, inclusive determinar niveles de riesgo en determinadas cosas. O sea, pueden aprender de experiencias pasadas. Pueden, pero lo que nunca va a ser muy difícil, y como bien dijo Marcos también va a tardar mucho, es que aprendan a razonar. Ya es otro nivel, ¿no? Y finalmente, digamos, hay otras cosas que no sé si alguna vez van a llegar, porque no creo que las máquinas alguna vez puedan tener principios de ética por sí mismas o sean creativas por sí mismas.
Pero ahí me surge una pregunta, y perdón, quizá porque soy un neófito y también se la hago a Marco si quiere, pero si la máquina puede aprender pero no puede razonar, entonces ¿cómo aprende?
Responde a una serie de patrones establecidos por los desarrolladores, por los programadores, que frente a determinado hecho tiene una reacción. Un auto autónomo, donde vos le indicás una ruta, lo que va a hacer es examinar el estado del auto, el estado de la ruta, el estado del tránsito, elegir el mejor camino y probablemente va a cometer menos infracciones que lo que es una persona normal.
El mayor riesgo de la inteligencia artificial en cuanto a desvío ahora se llama algoritmo, y el algoritmo es la consecuencia del prejuicio del señor que programó tal cosa. Siguiendo lo que dice Willy, si el que programó el auto autónomo dice que no hay problema que se suba a la vereda, la inteligencia artificial va a hacer que el auto suba a la vereda.
Me parece, ¿no? Quería hacer una corrección, porque en realidad, sí, en algún punto el programador ya no le dice más qué tiene que hacer. Esa es la gran diferencia, donde más allá que el programador eventualmente tiene que intervenir para modificar ese criterio, pero el sistema por sí mismo define si se sube a la vereda o no se define la vereda. El caso típico, va un auto, ve una señora y ve un grupo de personas, y no puede hacer otra maniobra que tener que Investir alguno de los dos porque no hay otra salida. Bueno, decide para qué lado tiene que tomar. Y bueno, tal vez decide investir a la señora y no al grupo de personas porque es el daño menor. Pero eventualmente...
Claro, pero eso es en base a un programa.
Eso lo va a tomar en función de los patrones y los riesgos va a ir definiendo. Pero en algún punto toma sus propias decisiones. Y ahí está la definición y eventualmente hay que intervenir para modificar la decisión que toma el sistema. Por el sistema es también un caso muy famoso, es el caso de, por ejemplo, Amazon había implementado un sistema de selección de personal por inteligencia artificial. ¿Y qué sucedía? Para un determinado caso nunca llamaban a mujeres, que es el punto que vos me tomaste desde el principio que tenía que ver con las chicas TIC. ¿Qué sucedía? Y llamaban a todos los hombres. Dice, ¿pero por qué si esta mujer tiene calificaciones suficientes para este puesto? Pasa que como históricamente ese puesto siempre había sido un señor, hombre de ciertas características, decía, bueno, el puesto para esta persona es para un hombre. Entonces no llamaban nunca una mujer. Entonces hubo que cambiar, justamente cuando se identifica eso de ese proceso, ahí se hace una corrección en la programación para que estos sesgos que existen, que tienen que ver con las cuestiones históricas y que todos tenemos, digamos, pero estos sistemas también lo tienen, para modificarlos y que el algoritmo considere otros aspectos, ¿no?
Entonces, exacto. Bueno, lo que quería marcar es que, con totalmente de acuerdo, el algoritmo es la programación de la persona basada en el Big Data. El Big Data es un data histórico. Y obviamente, pero la máquina, lo que le voy a decir es que la máquina decide es una forma de hablar. La máquina es la consecuencia del algoritmo más el Big Data. Ahora, lo que yo quería decir después, y que es más importante, es que en el tema de la regulación, el problema que hay con esto es que la ventaja que da la inteligencia artificial, pensemos hoy de la guerra con los drones, anda a decirle a Irán o a Ucrania que no puede fabricar drones con inteligencia artificial. Anda a decirle a Trump que no puede usar la inteligencia artificial en tal cosa para ver quién lo va a votar. O sea,
bueno, Marcos, a ver, pero justo
la diferencia competitiva que genera el uso de inteligencia artificial, que va a ser muy difícil acotarla en ciertas casos.
Pero Marcos, justamente por eso yo planteaba que Europa desarrolló y que eso a partir de las recomendaciones de la UNESCO sobre la ética de la inteligencia artificial, que es lo que tomó después la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea, lo que estableció es un régimen bastante sencillo y claro de niveles de riesgo, donde hay un riesgo que es inaceptable, por ejemplo, que el mundo civil esté utilizando inteligencia artificial para el desarrollo de armas. No podemos pretender que en el mundo militar nos cuenten qué es lo que están haciendo, pero justamente lo que se está pidiendo de un punto de vista ético es que no haya ese tipo de desarrollos. Y lo que también se estableció es un principio de supervisión humana como uno de los principios básicos. ¿Y qué quiere decir supervisión humana? Que cuando estamos hablando de un sistema de inteligencia artificial de riesgo elevado, y riesgo elevado podemos pensar que son aquellos que tienen que ver con infraestructura crítica, con servicios públicos, con tema de salud, de educación, de información, en esos casos, siempre cuando haya que tomar una decisión y esa decisión es irrevocable, tiene que ser tomada por una persona, no puede ser tomada por una máquina. Y esto ocurre tanto para una selección de personal como para el rechazo de un crédito, como para para los casos de la justicia, donde también se está utilizando mucho. ¿Y cuál es el concepto de supervisión humana? Primero, que en el momento de requieren una autorización, en el momento de salir al mercado, de acuerdo a una autoevaluación de quién lo ha desarrollado, quién lo va a utilizar. Y tras eso, una vez que está autorizado, periódicamente tiene que ser supervisado para ver que no se haya desviado de las condiciones con las cuales estaban trabajando originalmente. Si realmente hay una posición distinta entre la Unión Europea y lo que era hasta no hace mucho la visión de Estados Unidos, es justamente esta visión de defensa de los derechos fundamentales y que, como bien dijo Sonia, ya lo vemos en el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, que es un documento anterior, pero que impuso la extraterritorialidad, que esa es la gran diferencia. Además de multas importantes, la responsabilidad de todas las empresas, estén donde estén, pero que hagan negocios con un europeo. Con esto, el concepto es intentar que haya también una reglamentación global apuntando a lo mismo. Y yo recién comenté que hace semanas, Perú, en lo que creo que es la primera reglamentación latinoamericana en forma de ley, y lo primero que dice es que adopta el concepto de riesgos europeos.
Sonia.
Dos minutos.
Tú, que nos queda poco tiempo.
Chicas TIC.
No,
Chicas TIC.
Sí, tiraste ese tema que no quiero dejar de que nos saques la intriga. ¿Qué es este tema, socio? ¿Y qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Si es que tiene que ver algo.
Bueno,
lo de las Chicas TIC Latam.
Bueno, básicamente somos una red de mujeres que trabajamos en el sector de telecomunicaciones y tecnología, que, digamos, donde se ha visto, digamos, que históricamente somos una proporción menor en los puestos de liderazgo. Y uno de los puntos que surge, digamos, por qué digamos, las mujeres no llegan a ciertos puestos de poder, en parte, digamos, tiene que ver con todas cuestiones históricas, pero también en parte porque muchas de las mujeres no participamos en las actividades de networking, de interrelación con el resto, digamos, de los actores del sector, y porque siempre tenemos que ir a cuidar a los chicos, tenemos que ir al médico, tenemos que ir a cocinar. Entonces, bueno, entender la importancia de estar interconectados, estas redes, digamos, que son tan importantes para el desarrollo profesional. Entonces, hemos creado una red de mujeres, estamos comunicadas, nos ayudamos, nos apoyamos, tratamos de buscar oportunidades, nos impulsamos, y básicamente si existe una oportunidad laboral, colaborar con las otras. Si hay una conferencia, bueno, ¿qué mujer puede participar para que no sea nada más un panel que sean hombres? Así que, bueno, un poco la inteligencia artificial también que colabore, digamos, en una mayor equidad, igualdad de hombres y mujeres en la sociedad, ¿no?
Bueno, como siempre, nos queda corto el tiempo en la radio y nos quedan más preguntas para resolver, y espero que las podamos hacer en el futuro y nos puedas visitar de vuelta. Y lo mismo, Edmundo, agradezco muchísimo tu participación en el programa. Gracias, Marcos. Yo creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar a lo mejor a que pateen mejor los penales los jugadores de fútbol, te digo, para que esta noche estén más tranquilos.
Esperemos
bueno,
que sea así.
Bueno, gracias, Marcos.
Ayer no nos fue tan bien, no, Marcos.
Ayer nos faltó un poco de inteligencia artificial. Estimados amigos y amigas.
Ahora, supuestamente fue por inteligencia artificial que el VAR le anuló un gol, sí, a River, ¿eh?
Sí. En una
¿Habrá sido con supervisión humana esa decisión irrevocable?
Sí. Ahí estamos.
El penal que no le cobraron.
El penal que le anularon, que es distinto.
No, pero antes no le cobraron.
Además,
durante el partido. Enorme, pero bueno.
Nos dejamos que se sigan consolando. Muchas gracias, amigos y amigas. Espero que hayan disfrutado de este programa. Y nos vamos a despedir agradeciéndole a Sonia Agnese, a Edmundo, a Willy, a Marcos, a ustedes por acompañarnos. Y estaremos en la próxima semana de vuelta comunicándonos.